Un elemento que puede volver loco al ser humano es el dinero. El sueño de la mayoría es hacerse millonario y comprar casas, viajes y vivir en una gran comodidad. Sin embargo, cuando falta, te puede llevar a la locura, porque como dicen por ahí,
a todo se acostumbra el hombre, menos a no comer.
Aprovechándose del deseo de generar de forma fácil mucho dinero, Charles Ponzi se convirtió en un estafador y dejó en la ruina a decenas de familias norteamericanas.
Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas.
¿Qué pasa? ¿Cómo dicen que les va? Sean todos ustedes bienvenidos a Histeriadores, así pasaron las cosas. Mi nombre es Daro Carrillo y muy contento de ver a mi hermano Fer Orcraxitas a mi izquierda sufriendo porque se acabaron las botanas, mi crack.
Sí, se acabaron las botanas, mi crack. Lo que no se acaba jamás en este estudio de grabación
es
el alcohol, mi crack. Oh, mi crack. Y aquí andamos una vez más, episodio 83 de... la quinta temporada de Histeriadores, mi crack.
Así es, como bien lo menciona mi crack, cada es muy raro porque se nos acaba el Bacardí y nos vamos a dormir. Cuando regresamos a volver a grabar, está llena la botella.
¿Sí?
De whisky o de Bacardí o de lo que sea que nos hayamos, de cervezas hay en el refri. Y no tenemos idea si son algunos duendes que en la noche, o el ratón de los dientes, pero del alcohol. El chiste es que siempre hay alcohol en el estudio de grabación.
Sí, la cosecha nunca se acaba, mica.
No.
Aquí siempre llueve y siempre hay buena cosecha de lo que me pidas.
También creo que tiene que ver que vivimos en las oficinas de Bacardí.
También.
No sé si eso tenga que ver.
Yo creo que un poquito
puede
sí.
ser que influya. Pero, por cierto, una vez estuve en un proceso para trabajar en Bacardí, crack.
¿Ah, sí?
Hace muchos años.
Puta.
Qué bueno que no me quedé porque yo creo que ya me
hubiera muerto. No, y si hubieran ido a la quiebra.
A la quiebra.
Sí, sí, sí. Qué bueno, pues no teníamos Bacardí ahorita.
No.
Estaríamos tomando Tonaya, ¿no?
Oh, sí.
Digo, un saludo a nuestros amigos de Tonaya.
Hace no mucho tomé aguas locas, crack.
¿Ah, sí?
Pues no había otra cosa. Y estuve en una fiesta de unos Centennials. Muy raro, muy diferente. Muy Bad Bunny todo el tiempo. Y sacaron aguas locas. Y yo, por el gusto de recordar, bebí un poco. Y qué malas son. Pero pues ya.
Son malísimas.
Son malísimas.
Malísimas. Pero todo el mundo pasó por ahí.
Sí.
O sea, es que fuiste adolescente y te diste tu agua loca.
Y era más por una onda de no traías mucha lana. Claro. O era eso, o los tacos, o el regreso a tu casa, o no sé.
No, y era muy fácil, ¿no? O sea, como que no había que pensarle mucho. Métele el.
Y era para las masas.
Sí.
Alcanzaba para mucha gente.
Ah, claro.
Porque comprabas tu anforita o tu barrilito. Podías comprar medio garrafón y varios sobres de algún tank. Y quedaban unas aguas locas. Y se servía a todo mundo y empedaba a todo mundo. Y medio mundo quedaba ciego, pero se la pasaban bien.
Tengo una anécdota de alguna persona que no voy a mencionar su nombre, pero tiene unas hijas que ya pasaron la adolescencia, pero cuando era la fiesta de 15 de una de ellas, ya sabes, ¿no? El típico adolescente de mamá, pues hay que comprar alcohol, o sea, ni modo que en mi fiesta no vaya a haber alcohol. Y la mamá, claro, por supuesto, compramos. Entonces, compró, esto es una tragedia, porque compró, no sé, 6, 8 botellas de vodka, vació las botellas, tiró el vodka, por el desagüe. Puso las botellas ahí vacías y hizo una agua loca de mentis y dice que la fiesta se la pasó increíble, la gente feliz, con una borrachera psicológica, porque no tenía vodka, pero fue un tema de placebo.
¡Wow!
O sea, genio, ¿no? Genio, pero
genio y no.
Sí, o sea, yo hubiera guardado el vodka en algún otro lado,
claro,
¿no?
O sea, como estudio social está muy bien, pero...
Pero imagínate, la fiesta fue un éxito así absoluto.
Wow.
Todo el mundo así festejando, felices, pedísimo. Y no tenía una gota de alcohol.
No, crack.
Pero pues era agua loca, pues ¿quién iba a ser?
A un tío le pasó algo similar. Se tomó, pidió una cerveza y se tomó otra cerveza y se tomó otra cerveza. Y dice que venía en ayunas, que se sentía medio mal. Dijo, no, ya no, porque ya estoy muy mareado. Cuando se da cuenta, o sea, su hijo, que le había pasado las cervezas, eran las tres sin alcohol. Y él no sabía que eran sin alcohol, vio la lata, como te pasó a ti cuando compraste 70. Y, pero se las tomó y él se creyó el sentirse borracho, crack.
Pues entonces, mira, pues habrá que estudiar eso. No, no hagan la prueba con nosotros.
No,
porque no es necesario.
Y nosotros nunca nos ponemos tan borrachos como adolescentes. Pero bueno, ahí están los datos curiosos del alcohol, que ya bien podría ser una sección aquí en Historiadores, pero vamos a hablar de Charles Ponzi, mi crack.
Así es, efectivamente.
Y me gustó muchísimo, para que no crean ustedes que únicamente van a ver gente que estuvo matando a otra gente. También hay gente que está, que su agilidad no tenía que ver con el físico, con el poder, sino con la agilidad mental.
Sí, ¿no? Y estaban un paso adelante.
Sí.
Y todo el tiempo viendo de qué manera se iban a hacer millonarios, ¿no? Esta es la historia de Charles Ponzi, que fue un inmigrante italiano que se estableció en Boston allá por el año de 1920 y que estafó a miles de personas haciéndoles creer que invertían en un negocio que les iba a generar grandes ganancias, ¿no? Y después de una larga y enredada historia que aquí les vamos a platicar, pues esto terminó dando nombre a un método que es conocido al día de hoy como el esquema Ponzi, en el que todavía hoy pues caen hasta los más experimentados inversores, ¿no? En algunos titulares de periódicos allá a principios del siglo XX se leía que Charles Ponzi era un creador de fortunas, un moderno rey Midas, ¿no? La premisa era: préstale tu dinero. Préstale tu dinero de 50 a 50 mil dólares y en 90 días te devuelve el doble de lo que le diste, ¿no? Algo que suena extremadamente jugoso y, ¿no? Y atractivo.
Y que si $50 no parece una gran apuesta, ¿no?
Ahí está. Ese es justo lo que acaba de decir, crack. Ahí está el meollo,
¿no? Espérame, crack, no me desustes porque yo ya di $50. Entonces tengo, o sea, mis reservas, crack.
No, mi crack, todo bien, todo bien.
Y tú en un mes te lo voy a devolver, crack.
Era julio de 1920 y desde hacía semanas oleadas de gente se juntaban a diario delante de la oficina de este inmigrante italiano para poner en sus manos los ahorros de toda una vida con la esperanza de que los hiciera ricos. Millonarios, millonarios.
Claro, millonarios.
Pero, ¿en qué invertía Ponzi ese dinero? En nada. Oh. Absolutamente en nada, mi crack.
A ver, crack, si te entendí. Tú ponías 50 a 50 mil dólares con la esperanza de que te lo duplicara, pero este güey no invertía en nada.
Aparentemente en absolutamente nada.
Charles Ponzi estafó 20 millones de dólares a sus víctimas, el equivalente a 225 millones actuales, por medio de una estafa piramidal que consiste en prometer rentabilidades increíbles por una inversión que en realidad es falsa. El pago de los intereses se hace a cuenta del dinero recaudado de nuevos inversores. O sea, tú pagas, él recibe dinero de más gente. Exacto. Y con ese nuevo dinero te paga.
Sí, o sea, tú le debes a tal persona, pero agarras dinero de uno nuevo.
Exacto.
Y se lo pagas a la persona que ya viejo, claro, digamos, y el nuevo le vas a pagar con el del otro nuevo.
Claro, o sea, el tema aquí es que uno, necesitas siempre más gente, o sea, es una deuda eterna. Exacto. Y dos, necesitas además gente que pague más dinero.
Correcto.
Madre de Dios.
Ahorita más adelante vamos a explicar mucho más a detalle de dónde salía todo ese dinero de un inicio.
Ay, cabrón. No fue el primero en llevarla a la práctica, pero lo hizo con un alto grado de maestría. Este mago de las finanzas, entre comillas, había llegado al Nuevo Mundo 10 años antes, procedente de Italia, con un casi nulo capital de $2, crack. ¿Quién era? ¿De dónde salió? ¿Y cómo engañó a tanta gente? Pues ahí les va esta. Ahí les va esta historia. Ponzi nació en Parma con el nombre de Carlo en 1882 o 1883, pero su autobiografía escrita en 1936 en realidad data desde 1903, cuando desembarcaba en Boston junto a miles de compatriotas italianos. Bajo una imagen de hijo de padres ricos, o sea, lo mismito que esta Ana Sorokin, sí, Ponzi escondía la cruda realidad de que en sus bolsillos apenas llevaba un par de dólares en efectivo.
así lo es, ¿no? Los siguientes años, pues, sobrevivió realizando cualquier tipo de oficios de baja categoría, ¿no? Lavaplatos, vendedor de frutas, jornalero, etcétera, ¿no? Trabajos que él realmente, pues, no le gustaban, ¿no? Y en donde le pagaban, pues, menos de lo que él necesitaba. En 1907, cruzó la frontera con Canadá y se estableció allá en Montreal, donde entró a trabajar en una institución bancaria que pronto, pues, se vio envuelta en una quiebra fraudulenta, ¿no? Su propietario huyó a México al descubrirse que estaba pagando los intereses a cuenta de los ingresos de los nuevos clientes.
Ay, ¿no?
Aquí es donde más o menos pues Ponzi empieza a tener este primer contacto con el llamado esquema Ponzi, aunque todavía no tenía ese nombre. Sin trabajo y sin dinero, Ponzi intentó cobrar un cheque falsificado, por lo que fue condenado a 3 años de prisión por estafa. Curiosamente, cuando sale de prisión en 1911, fue detenido en el tren en el que regresaba a Estados Unidos y fue condenado a 2 años más de prisión, supuestamente por tráfico ilegal de inmigrantes italianos, crack. O sea, se echó 5 años en la cárcel.
5 años, pero, pues, cuando no aprendes la lección, la repites, crack.
La reaprendes.
Tras ser liberado, vagó por diferentes estados haciendo de bibliotecario, pintor o vendedor de coches hasta que en 1917 regresó a Boston para trabajar como corredor comercial. 14 años después de haber llegado a los Uniteds, todavía estaba muy lejos del propósito con el que había llegado, que era hacerse millonario. No rico, crack, porque pues para eso se necesita ser crack. Pronto se le ocurrió la idea que debía hacerlo. O sea, ¿cómo se iba a hacer rico? Ya sé. La guía del comerciante. Una publicación gratuita financiada gracias a la publicidad. El margen del beneficio neto fue alrededor de $15,000 durante los primeros 6 meses. Un negocio redondo, crack, amigos, que nadie más supo ver porque ningún banco le proporcionó la financiación para sacarlo adelante. Casi sin dinero, convirtió su oficina en un coworking, mis amigos. Subarrendado el local a otros inquilinos. La guía del comerciante había fracasado antes de nacer, pero en realidad le abrió la puerta a otro business.
Así es. Una mañana, él estaba revisando su correspondencia y encontró la carta de una compañía española que estaba interesada en esta guía del comerciante y le solicitaba una copia de esta publicación, ¿no? Entonces, para hacerla llegar a España, adjuntaban unos sellos de respuesta internacional, ¿no? Y se trataban de cupones que ya estaban prepagados y que permitían realizar envíos al remitente desde el extranjero sin costo para el emisor. O sea, esto ya venía pagado por España.
Así
y él
es.
Lo recibe para poder mandar su famosa guía, ¿no? Por un acuerdo internacional, estos cupones de los que hablamos, pues no tenían en cuenta la fortaleza de la moneda de cada país, ¿no? Es decir, los sellos emitidos en un país con una divisa débil, como era España, se podían intercambiar por sellos de más valor en Estados Unidos, ¿no? Ponzi calculó un beneficio del 10% en el caso de la peseta, mayor en los casos de monedas incluso más devaluadas como la lira italiana. Es decir, que el meollo de todo estaba en tratar de convertir los sellos en dinero de verdad. O sea, él convertía o intercambiaba, ¿no?, los sellos españoles por sellos gringos. Ahí había una ganancia,
claro,
por el tema de la divisa. Lo único que había que hacer era cómo convertir esos sellos en dinero. Y ahí estaba,
wow,
toda la ganancia.
Está increíble, crack. Y ahorita estaba pensando en, si tú hubieras recibido ese sello, a lo mejor incluso se te pudo haber ocurrido. Pero de eso a llevarlo a cabo, de elaborarlo y demás, es el hambre de... O sea, no lo estoy diciendo, sí es una característica fuerte, pero usada de mala onda. Porque este güey vio, aquí es la oportunidad para hacer dinero. O sea, ¿cómo existían este tipo de lagunas antes?
Sí.
Y él lo capitalizó. O sea, es un güey ágil.
Claro.
Maldito, pero...
No. Muy, 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 muy vivo y muy inteligente, ¿no? Bueno, el problema fue que aquí faltaba, ¿no?, lo que ya mencionábamos, que era la financiación, ¿no? Pero él se dio cuenta que podía obtener $10 de 10 personas diferentes mucho más fácil que si pedía prestados $100 a una sola persona, ¿no? Y esa aparente e inocente idea desencadenaría una enloquecida espiral que iba a acabar haciéndolo millonario, aunque fuera de forma efímera e ilegal.
No mames. Ponzi no podía confiar en que la gente le prestara dinero a un completo desconocido. Pues, ¿cómo no, crack? O sea, un inmigrante italiano que llevaba décadas deambulando por el país y que había estado en una cárcel por falsificar cheques y por tráfico de personas. Siento que es el peor perfil para pedir dinero. Sí. Así que hizo lo que debe hacer todo aquel que quiere enriquecerse de manera rápida y fácil en el mundo capitalista. Creó un fondo de inversión en Histeriadores. Exacto. Es cierto. Fundó una empresa con un rimbombante nombre en inglés llamado
Securities Exchange Company.
Una sociedad sin socios, de un solo empleado y con una sede en una oficina que subarrendaba para poder pagar el alquiler. Una vez hubo escondido su nombre, solo tenía que desplegar su encanto para convencer a los inversores que era buena idea poner su dinero en sus manos. Aunque su talento como inversor tal vez no era muy grande, su gran capacidad de seducción ayudó a atraer su primer cliente, que era un vendedor de muebles que entró a su oficina reclamando que le pagara las cuotas atrasadas de una compra a plazos. O sea, un güey fue a reclamarle y el güey salió sin su dinero y además le prestó $100 a cambio de devolverle 200 en 60 días.
Que suena bastante atractivo, ¿no? Porque claro, estás, o sea, si todo sale mal, vas a perder $100.
Claro.
¿No? Y pues a riesgo.
Claro.
¿No? Y pero si todo sale bien, en 2 meses me van a duplicar la cantidad.
Claro. ¿No? Y de hecho, ninguna institución bancaria, ninguna apuesta jamás, te va a dar eso.
Nada, nada. Entonces, no existe, ¿no? A menos que le apuestes al rojo en la ruleta.
Exacto, gana, exacto.
¿No? Pero bueno, ese fue su modo de operar durante las siguientes semanas, ¿no? No explicaba mucho los detalles de su plan, pero prometía jugosos intereses del 50% en 90 días, ¿no? Poco después redujo el plazo a 45 días. Obviamente, pues nadie invertía sumas importantes de dinero en él, pero cualquiera podía permitirse, lo que ya decíamos, ¿no? Perder $10 y probar, ¿no?
Claro.
¿A ti te gustaba probar, mi crack?
No.
¿Te habías probado o no?
No, mi crack no me gusta probar.
No,
la verdad es que sé que tú lo has hecho con anterioridad, mi crack, y te ha dado buenos resultados.
Sí, muy buenos, muy buenos. El hecho es que cuando los primeros clientes, ¿no?, que empezaban a invertir 10, 20 dolaritos, empezaron a recibir $15, ¿no?, $30 al cabo de 45 días, pues obviamente cualquier sentido de precaución se empezó a esfumar.
Claro.
¿No? Porque pues ya lo estaban viendo, ¿no?, de manera tangible, ¿no? Hasta el 1 de enero de 1920 reunió exactamente a 18 inversores y en la segunda semana de febrero pagó a sus primeros inversores la cantidad de $2,478 sobre la inversión original, que era de $1,770, ¿no? Desde entonces cada cliente satisfecho se convirtió en un vendedor que además traía nuevos clientes, ¿no? El grupo de inversores creció a pasos agigantados y para julio de ese año más de 30,000 personas habían adquirido pagarés de la Securities Exchange Company por casi $15 millones.
No mames.
O sea, ese cuate los convenció, pero así, con pruebas.
Claro.
¿No?
Ponzi reclutaba a sus clientes o agentes comerciales prometiéndoles un 10% adicional por cada nueva inversión que encontraran. Miles de personas depositaron su lana en el plan de Ponzi. Y cosa interesante, reinvertían las ganancias en vez de cobrarlas, lo que evitaba a Ponzi tener que hacer frente a muchos pagos.
Eso, o sea, eso es muy importante.
Claro, no, el dinero no existía. O sea,
no, y el dinero no lo cobraban.
Claro.
Porque decían, pues aquí va tu pago de, no sé, $10,000. No me lo pagues. Quédatelo. Y lo vuelves a invertir. Y entonces el próximo mes va a recibir 20.
Claro.
Y ya tenían los 20. No. Quédatelo.
Y Ponzi, bueno, pues si tú insistes. Sí, exacto. Ponzi disfrutaba de la vida que había perseguido desde que bajó de aquel barco en 1903. Vivía en una mansión de 12 habitaciones, porque eso es lo que haces cuando eres millonario, eres tú solo, pero 12 habitaciones, y poseía un par de automóviles. Vestía ropa cara y compraba diamantes para su esposa. Cenaba en lujosos restaurantes y se dejaba ver en compañía de lo más selecto de la sociedad bostoniana. Visitaba frecuentemente el Peter. Se hizo con propiedades inmobiliarias y compró incluso el banco, no seas mamón, compró el banco que le había negado el préstamo para editar su guía del comerciante.
Cachetada con guante blanco.
No mames.
Pues a finales de julio, ¿no?, el fenómeno ya era incontrolable. Una multitud de inversores desbordaba su oficina y llegaba hasta la calle bloqueando el tráfico. Los agentes de policía contratados por Ponzi muchas veces se veían rebasados. Ponzi no podía atender obviamente a todos los que llamaban a su puerta y su éxito hizo que pues incluso surgieran imitadores, ¿no? Hay gente que intentaba hacer lo mismo.
Sí, Fonzi.
Sí, sí, sí.
Y muchos otros.
Luis, ¿no?
Luis Fonzi.
Luis Fonzi. Un grupo de inversores estaban haciendo exactamente lo mismo, pero pues obviamente Ponzi no podía salir y decir que los otros estaban mintiendo, pues al igual que, ¿no? Porque pues todo esto era de alguna manera fraudulento. El Boston Post valoraba su compañía en 8.5 millones de dólares. Obviamente se había culminado el ascenso de Mr. Ponzi, pero bien dicen que todo lo que sube tiene que bajar.
Y así fue como un 26 de julio de 1920 se produjo el punto de inflexión hacia abajo en esta historia. Aquel día facturó más que ningún otro en su oficina en Boston. Se despertó 15 millones de dólares, crack. 15 melones.
Como el día que inauguramos Histeriadores.
Histeriadores, crack. Sí. Toda la calle era un mar de sombreros de paja y humanidad retorcida que traían fajos de dinero aventándose en la cara para depositarlos en el negocio del mago que podría convertir a una persona pobre en un millonario de la noche a la mañana. ¿Por qué? Pues porque lo hemos dicho, la gente al principio sí recibía su lana. Correcto. Entonces pues, se extendió la voz.
Y acudían a él, no nada más personas con mucho dinero o de media clase, no, cualquier persona.
Claro.
No, porque imagínate para alguien que gana 20 dólares al mes, pues si le das 40, pues al final le estás duplicando, ¿no?
Claro.
Es lo mismo que uno que gana 10 mil y le vas a pagar 20 mil.
Claro, claro. Pero ese día también apareció un artículo en el Boston Post que sería la estocada final para su business. El artículo señalaba que Ponzi no invertía su propio dinero en una inversión tan fabulosa y sobre todo advertía de que tan solo había 27 mil cupones de respuesta internacional en Estados Unidos y que para los Securities Exchange Company pudiera hacer frente a los pagos comprometidos, se necesitaban 160 millones de sellos. O sea, lo que no midió fue cuántos sellos tengo derecho.
Sí, y ahí es donde se rompe todo, ¿no?
Claro. Porque, pues,
o sea, obviamente rebasó por completo esta cifra y ahí es donde ya se empezaron a dar cuenta, ¿no? Obviamente la codicia de los inversores se convirtió entonces en pánico y las colas continuaron, pero esta vez pues para sacar el dinero invertido, ya no para darle más, ¿no? Las autoridades decidieron abrir una nueva investigación y Ponzi se comprometió a no aceptar más inversiones hasta que estas investigaciones concluyeran. Bajo la apariencia de colaborar con la justicia, lo que pretendía hacer pues era de alguna manera obstruirla, ¿no? Los titulares de periódicos ahora leían: Ponzi se niega a revelar su secreto sobre cómo hacerse rico. Ponzi desplegó una gran campaña de relaciones públicas y multiplicó sus apariciones en la prensa, ¿no? Hablaba de un complicado entramado de agentes internacionales que compraban y vendían sellos en Europa y una respetable institución anónima que actuaba como su apoderado allá en el viejo continente. Él estaba firme en que lo que hacía era absolutamente legal.
Muchos de sus inversores corrieron a canjear los pagares de Ponzi, estos al menos recuperaron su lana, pero muchos otros siguieron creyendo en él y lo idolatraban, crack, como héroe que les había mostrado dónde estaba el dinero. Un 2 de agosto, el antiguo jefe de prensa de Ponzi declaró que su antiguo jefe era irremediablemente insolvente. Tenía una deuda de más de 2 millones de dólares que se elevaría a 4.5 si se contaban los intereses. Ponzi se defendió de las acusaciones y amenazó con demandar a su ex empleado. El 11 de agosto salió a la luz el verdadero pasado del mago de las finanzas. Otra vez el Boston Post descubrió el pasado como convicto de Ponzi en Canadá y en Estados Unidos. La revelación dejó sorprendido a todo el mundo. Es que sí, crack, o sea, sí es de 8 columnas. El mago de la lana, el que te lo duplicaba, apariciones públicas, ¿no? Todo está en orden, tranquilos. Y de repente, dos veces estuvo en prisión.
Correcto.
Al mismo tiempo, las autoridades fiscales de Estados Unidos continuaban revisando sus libros de cuentas y no tardaron en darse cuenta que no había sellos, no había agentes internacionales, ni existía la misteriosa institución que actuaba en nombre de Ponzi en Europa.
Esta auditoría concluyó que Ponzi tenía números rojos de 3.5 millones de dólares y más tarde se elevaría la cifra a 7 millones. Como consecuencia, el italiano fue arrestado, media docena de bancos quebraron y los que aún conservaban sus pagarés recibieron 30 centavos por cada dólar invertido.
¡No!
O sea, les fue como en feria. El Boston Post sería galardonado con el premio Pulitzer por sus investigaciones. En noviembre, Ponzi aceptó declararse culpable del cargo federal por fraude postal para reducir su pena a 5 años, de los que solo cumpliría 3 y medio.
¡No!
Pero no contaba con que a su salida de la cárcel en 1924 debería hacer frente a varias demandas en el estado de Massachusetts, defendiéndose a sí mismo, ya que evidentemente estaba en la ruina y pues no tenía los dineros para contratar a un abogado. Usó su carisma para librarse de algunos cargos, pero no pudo evitar ser condenado a entre 7 y 9 años por estafa y fraude. En libertad bajo fianza, mientras se resolvía su apelación, se mudó a Jacksonville, Florida, donde planeó recuperar su fortuna. Y su plan implicaba, claro que sí, otro esquema Ponzi, esta vez a cuenta de una inversión inmobiliaria.
No mames.
O sea, yo creo que esto ya era una enfermedad, ¿no?
Claro. Y por ahí dicen, equipo que gana, repite. Si ya se había chingado toda la gente en Boston, se fue justo del otro lado, de esquina a esquina en Estados Unidos. Y bueno, bajo el nombre de Charles Borrelli, consiguió dinero para establecer el Charpon Land Syndicate, que debía hacerlo millonario nuevamente comprando y vendiendo terrenos, aprovechando la fiebre inmobiliaria que se había apoderado de Florida. Para atraer a los inversores a su nueva compañía, ofreció beneficios del 200% en 60 días. Ponzi había recaudado $7,000 cuando las autoridades de Florida cerraron su empresa y emitieron una orden de arresto por no presentar documentos adecuados y vender certificados de deuda sin permisos pertinentes. Otra vez en busca y captura, huyó a Texas, donde fue arrestado cuando iba a embarcar hacia Italia con la esperanza de desaparecer del radar de las autoridades fiscales estadounidenses. Cumplió condena hasta 1934 y fue en ese momento deportado a Italia, esta vez contra su voluntad. Con 54 años logró un empleo en una línea aérea italiana que conectaba Italia con Brasil y se instaló en Río de Janeiro. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la compañía dejó de operar y Ponzi perdió su trabajo y se tuvo que ganar la vida como profesor de ética. No es cierto, de inglés y traducción.
De impuestos. Sí. Divorciado después de su esposa, desde su deportación de Estados Unidos, Ponzi sufriría un infarto en 1941 y un derrame cerebral en 1948. Pasó el último año de su vida en el Hospital San Francisco de Asís de Río de Janeiro, donde murió el 18 de febrero de 1949. Según se sabe, dejó tan solo $75 para costear su entierro.
Ni para la pala, crack.
No, mi crack.
Así. Está muy cabrón este güey.
Está interesante.
Pero no crees. O sea, a mí lo que me resulta intrigante es, con todo lo ágil y todo inteligente y un paso adelante que estaba de las demás personas, él sabía que esto era incontrolable. O sea, lo sabía. Con todo y que no conocía bien lo de los sellos, para una persona sola, o sea, si yo te digo, crack, dame 10 y te doy 15, es porque alguien va a pagar 15 para que yo le pague 20. Entonces quiere decir que tuve que conseguir a alguien que pague 20 para que yo le dé 25. Entonces, lo que quiero creer es, este dinero es finito en el sentido de que siempre requieres gente que invierta una cantidad mayor de dinero. Y en algún punto iba a ser insostenible.
Sí, o sea, si nos vamos a las matemáticas, evidentemente en algún punto, o sea, ya que no iba a ser sostenible. Lo que pasa, y donde yo veo que está la cuestión, es, tú al recibir el doble de lo que invertiste, pues dices, güey, o sea, funciona perfecto, está increíble, me tengo que esperar un mes y medio y me va a llegar el doble, ¿no? Y pues con eso es donde se juntaba más dinero. Entonces, la próxima vez que inviertes o que le das del dinero, pues ya no le vas a dar 10, ahora le vas a dar 20, porque ya sabes que te duplica. Entonces, a lo mejor de esa manera es donde se empezaba a hacer más y más y más grande el gordo.
O sea, este güey lo que pretendía es un poco jugar con el cuchillo entre los dientes y otro, pues morirse rico y a ver qué va a pasar con los demás. Porque para que esto ocurra, él tiene que seguir motivándolo y tiene que seguir pagando. Y además era él solo.
Soy, o sea, solo.
¿Cómo fregados terminó pagándole a 30 mil personas? O sea, ese era incontrolable.
No, y yo creo que lo que ya hemos platicado, ¿no? Cuando pues imagínate estando en este meollo, me están saliendo las cosas, está perfecto, nadie está dando cuenta, estoy haciéndome putrimillonario, pues yo creo que te empiezas a enfermar, ¿no? Y empiezas a tener ya tus rollos mentales y cuestiones de voracidad y de ambición y de poder y de que quiero llegar más y más. Y wow, si ya tengo 15 millones, pues quiero 20 millones. Y si tengo 20, pues ahora quiero 30. Es un pedo ya enfermizo, ¿no?
Sí.
O sea, ya es incontrolable, como dices.
Wow, pues esto fue lo que ocurrió. De haber sido millonario y tener una mansión de 12 habitaciones, terminó con $75 para su entierro.
Y es un esquema, crack, que al día de hoy sucede.
Hay una flor de la abundancia, ¿no?
Sí, no, bueno, cualquier tontería, cualquier cantidad de tonterías que uno cae. Pero, o sea, es algo a lo que voy es lo que inició este cuate. A principios del siglo XX, hoy en día sigue vigente.
Sí.
Y sigue existiendo.
Sí. Y pues es una actividad prohibida. O sea, sigue existiendo, pero está prohibido.
Sí, pues imagínate. Es fraude. Wow. Fuerte.
Pues ahí está entonces la historia del señor Ponzi. Para que ustedes, por favor, tomen sus precauciones. Y nosotros nos vamos en este momento con la sección favorita de este programa. El Daro Curio es cierto. La efeméride con Feror Craxitas.
Las efemérides.
Vámonos rápido con una efeméride local, porque un 19 de julio de 1824 en México era fusilado el ex emperador Agustín de Iturbide, quien había abdicado el año anterior y había regresado a su país con la intención de sumarse al ejército para repeler una invasión europea, ¿no? Para los que no sepan, Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu,
madres,
fue un militar y político mexicano que se desempeñó pues como emperador de México entre el 22 de mayo de 1822 y el 19 de marzo de 1823 bajo el título de Agustín I. Pues tuvo una vida larga, ¿no? Estuvo muy involucrado obviamente en la vida política de nuestro país. Sin embargo, el 3 de abril de 1824, por 66 votos contra 2, se declaró traidor a la patria siempre que se presentase en cualquier punto del territorio mexicano bajo cualquier título, ¿no? El 22 de abril se dictaminó que si Iturbide pisaba suelo mexicano sería declarado traidor y enemigo del Estado. Por tal motivo, cualquiera podría darle muerte. En mayo de ese año, Iturbide se embarca en el bergantín inglés.
Ay, canijo.
Spring.
Oh, lo mandaron al bergantín.
Sin
lo mandaron
salivar nada más. Y el 14 de julio termina desembarcando en Soto de la Marina, allá en Tamaulipas, ¿no? Iturbide le explicó al comandante Felipe de la Garza que había viajado a México para ofrecer sus servicios a la patria. Y el comandante le notificó que se encontraba fuera de la ley conforme al decreto expedido por el Congreso el 28 de abril. El Congreso local de Tamaulipas ordenó cumplir el decreto federal y el 19 de julio de 1824 Iturbide es fusilado allá en Tamaulipas, en Padilla.
Es que está bien, cabrón,
se te está diciendo.
Se te está diciendo, güey, cualquiera te puede matar. ¡Rápate! Pues déjate el bigote y no digas que te llamas Iturbide.
En aquel entonces no existía el peróxido, ¿ah?
Algo,
chido. Para decolorarse el pelo.
Tiene. Verga, se presenta hoy Agustín Iturbide. Verga, tiene 70 nombres, crack. Chingón, ¿por qué no dijiste que te hagas Odín? ¿Cómo? O sea, ¿cómo dijo? ¡Ay!
Pero.
Y te dedicas a otra cosa. Te unes con Ponzi. En este esquema, chingado, me enoja.
Sí, o sea, pues, si te están diciendo, güey, no puedes pisar territorio mexicano, vas y te paras, pues, en territorio mexicano.
Claro.
Pues, era evidente, ¿no? Entonces, pues, y aquí la ley se cumple, porque se cumple todos los días.
Claro.
Sí,
claro.
Se pide el cañón, ¿no? Pero bueno, pues esa es la efeméride del día de hoy, mi querido crack. Y ya nos vamos, amigos. Vámonos con el Daro Curioso de mi cactl.
El Daro Curioso.
Ahí les va, en homenaje a todos los godines, mi crack. ¿Cuántos años crees tú que podrías trabajar en la misma empresa, mi crack?
Uy, la verdad, muchos. Sí,
muchos.
Pues, no sé, 20.
20.
30.
20.
Tú voy a platicar.
¿Qué vas a platicar del récord? Walter Ortman celebró en abril de este año dos grandes retos. Cumplió 100 años de edad.
Wow.
Y batió el récord mundial de la carrera profesional más larga en la misma empresa. Ortman tenía 15 años cuando empezó a trabajar como ayudante en la empresa en una empresa textil llamada Industrias Renault SADCB en Santa Catarina, Brasil. En 1938 se esperaba que los niños trabajaran para ayudar a su familia. Y como él era el hijo mayor, pues su mamá a los 15 años lo puso a chambear. Solicitó un trabajo en una fábrica de tejido cercana y, porque hablaba alemán, fue contratado así en chingaca. Entonces,
muy rápido.
Así es, muy rápido. Desde entonces ha trabajado para la misma compañía. Y sí, el récord mundial de Ortman es de 84 años. Lleva 84 años trabajando en la misma empresa y 100 años de edad.
Pues es que hay muchos récords, ¿no? O sea, 84 años en la misma empresa. ¿Trabajar 84 años?
Sí.
¿Es
de entrada, trabajar, ¿no? 84 años.
Donde
es,
sea.
Sí.
O sea, aquí se supone que a los, o sea, 30, 35 años de trabajar y ya te jubilas.
Los que tienen el esquema anterior en sí, México. Sí, porque sí. Tú y yo tenemos que ahorrar. O sea, tú puedes.
¿Más?
Pues,
¿más?
Tú y yo me refiero al mexicano.
Ah, sí.
El mexicano contemporáneo tiene que ahorrar.
Sí, tiene que buscarse la manera. Pero al final de cuentas, o sea, se entiende que 35 años es la media para trabajar.
Claro.
¿No?
Sí.
Este güey trabajó el triple.
Sí. Sí, 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 sí. O sea, estaba trabajando el triple.
Sigue.
Después de empezar como asistente de envíos, Ortman ascendió a un puesto de ventas y ahora es director de ventas. Trabajar en Renault View, porque cambió el nombre, le dio la oportunidad de viajar por todo Brasil, conocer a gente de varias nacionalidades, y lo que dice que lo mantiene activo y vivo es, tiene un trabajo donde está muy comprometido y que la rutina pues la va llevando, crack. Se esfuerza por hacer ejercicio todos los días y sigue yendo en coche a la oficina cada mañana. El récord Guinness no señala en esta entrevista si Ortman tiene previsto retirarse. Pero lo que le van a dar de licor, yo creo que la empresa dijo, no, quédate.
Sí, claro. Quédate.
84 años, es la empresa, crack.
El licuado.
Vale la empresa.
Sí, no.
O sea, es un lano.
Pero, ¿qué es? Bueno.
Te voy a decir, crack.
Si se sale, si se retira, ¿qué?
Ya no se va a retirar.
Pero, pues, ¿qué va a hacer con el dinero?
No, exacto. O sea, ya no hay más. Lo que mantiene vivo a Ortman es esta rutina de ir a trabajar, de sentirse útil.
Claro.
De decir, despierto todos los días y tengo un propósito.
Sí, sí.
Y maneja y llega y...
Pero manejar a los 100 años ya no está tan
fácil. Ya no está tan... Pues sí, ¿no? Pero bueno, lo hace. Y se mantiene, además, es director de ventas, creo. O sea, se mantiene claro en su cabeza. Está físicamente bien para poder ir a trabajar. Y yo creo que el día que la empresa lo jubile...
¿Que cierra la empresa?
Pues se cierra la empresa y vamos a estar muy tristes todos porque... Pero bueno, 84 años es el récord Guinness de la persona que más tiempo tiene trabajando en el mismo lugar.
Estoy 0% interesado en romper ese récord.
0%.
No me interesa. Pues no, se lo dejamos al buen
Ortman. La menos de la mitad, por favor.
Sí, no, ni cerquita.
Ni cerquita.
A menos que sea haciendo podcast.
Así es.
Eso sí.
O sea, no tengo un problema administrando las finanzas de historiadores a esa edad. No, sí, sí tengo un problema.
No, sí, es mucho, mucho dinero.
Que administra alguien más. Solamente nosotros recibimos ese dinero, pero bueno.
Lo utilizamos.
Ortman, pues, no sé. Además, imagínate que te dan 12 días por año y tienes 84. Es como, me voy a ir 4 años de vacaciones. Ahí nos vemos.
Me voy a manejar por Brasil.
Exacto. Pues ahí está entonces el dato curioso del día de hoy.
Pues ya estamos, mi queridísimo crack. Muy interesante tu dato curioso. Muy interesante la efeméride. Muy bueno el episodio de hoy. Y pues sin más, ya le cumplimos a nuestro público usuario.
2 semanitas garantizadas.
¿Quién sabe qué pasa en 8 días?
Que yo espero primero Alá o Zeus o Jesús Cristo o
correcto,
lo sé con quien ustedes le recen, Historiadores va a estar la próxima semana.
Así lo es, mi crack.
Y pues ya nos vamos, mi querido crackistán.
Mándenos ahí sus recomendaciones en Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, ICQ y lo que sea.
Así es, ya cerramos el OnlyFans porque era incontrolable. Fue demasiado, crack. Entonces ya lo tuvimos que cerrar, pero seguimos ahí en YouPorn. Entonces ya nos vamos, mi querido Floro Craxitas, Daro Crackrillo. Y esto fue Historiadores. Así pasaron las cosas.
¡Vámonos!
Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Historiadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Obama out.